Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: vasos y copas, estreno londinense, residencia romana en Reims, sueño de verano. Una exposición en el Museo Reis Engelhorn de Mannheim está dedicada a la historia de la producción de vidrio para vasos y copas y tiene el título de Salud, cristalinas historias para beber. Gran parte de los objetos expuestos se encuentran en alrededor de 2 docenas de vitrinas. Después de una minuciosa búsqueda en el depósito del museo, se encontró un numeroso botín: vasos y botellas de vidrio desde la antigüedad romana hasta el presente, vidrio transparente y opaco, de soplado o afundido, de pintado, atallado y de color. La primera vitrina nos hace admirarnos sobre la perfección de la producción de vidrio en la antigüedad tardía, que en el primer siglo después de Cristo se manufacturaba en el Rin bajo supervisión de técnicos vidrieros romanos que formalmente se basaba en vasijas de arcilla. Con la caída del Imperio Romano se perdió cierta perfección, pero también la producción vidriera de los francos, principalmente de cuencos y vasos, nos demuestra un sentido de diseño y fantasía. Los vasos de los francos tenían un fondo redondeado, por lo que no se podían parar, sino que había que ponerlos boca abajo, por lo que se supone que se mantenían permanentemente en la mano y se llenaban constantemente. Pero esos vasos solo eran para cantidades pequeñas. Jarras verdaderamente grandes que en las leyendas se vaciaban hasta ver a Dios aparecen en Alemania apenas en el medioevo tardío. Las llamados Krautstunk, literalmente tallos de repollo, nombre que recibieron estas jarras por estar hechas de vidrio verde oscuro y tener perillas de vidrio adosadas, tenían una capacidad considerable y en la exposición están representadas por 2 enormes jarras con los escudos de los príncipes electores y el águila imperial. Los vasos del Renacimiento estaban inspirados por los romanos. Las jarras de cerveza más prácticas se desarrollaron en el siglo XVIII y prácticamente han conservado su forma hasta ahora. En cuanto a las copas de vidrio transparentes con su forma más filigrana, es una tradición veneciana. El arte del vidrio soplado floreció en la ciudad de La Laguna en la Edad Media Alta y hasta ahora el vidrio de Murano es algo especial. La tradicional diversidad de bebidas en Alemania se muestra en una vitrina con vasos y copas con diferente capacidad, desde 1/4 hasta 1/2 litro, acanaladas o con asa. La influencia de las características del material, tales como la transparencia o la falta de sabor, y el consecuente desarrollo de algunas bebidas, se demuestra en eventos especialmente elaborados para esta exposición. Información sobre los nuevos usos del vidrio puede complementarse con la exposición paralela Comer y beber. El director estonio Paavo Järvi exigió a la orquesta máxima concentración durante el estreno en Gran Bretaña del concierto para cello de su compatriota Erkki Sven Thyre. El concierto de este compositor estonio comienza con un poderoso rasgado de cuerdas y concluye con la orquesta disolviéndose mágicamente al éter. La obra lleva como título Laberintos de vida y es una travesía típicamente colorida y ocasionalmente brutal que avanza ininterrumpidamente a través de movimientos etiquetados como oscuro y profundo para alcanzar una tregua incómoda en un final titulado Luz. El segundo concierto para cello, una comisión de la Orquesta Filarmonia al compositor estoniano, fue estrenada en la sala del Festival Real de Londres, con su solista original, Nicolas Altstadt. Compleja y densamente orquestada, exige una técnica virtuosa, ya que el agobiado violonchelista va desde el registro más bajo y áspero del instrumento hasta las alturas más peligrosas. La obra, que requiere una orquesta sustancial, incluida una batería de percusión exótica hábilmente utilizada, es un matrimonio de iguales intricadamente equilibrado. La filarmonía, dirigida con notable claridad por el compatriota de Tour, Paavo Järvi, se mantuvo alerta con ideas fragmentarias que rebotaban de un lado a otro como balas musicales. El tono vigoroso de Altstadt solo se perdió ocasionalmente en la oleada orquestral. La cadencia, un tour de force físico, lo vio golpear y acariciar las cuerdas con el arco y los dedos mientras golpeaba y golpeaba un tatuaje en el cuerpo y el mástil del instrumento. A continuación, en la primera parte del programa, se ofreció Petrushka de Igor Stravinsky, mientras que la segunda mitad comprendió la suite del Pájaro de Fuego del mismo compositor. Järvi, un experto en ambas, adoptó un enfoque preciso y poco demostrativo, sabiendo instintivamente cuándo intervenir y cuándo dar rienda suelta a la orquesta. La suite de Petrushka, que se presentó aquí, fue la versión reducida de 1947, un poco rígida al principio, pero la orquesta pronto aflojó sus corsés, lanzando una serie de danzas vertiginosas con contribuciones solistas llenas de carácter. En la segunda mitad, Järvi se burló de algunos pianísimos impresionantes. Las variaciones de El pájaro de fuego fueron seguidas por un melancólico rondó para las princesas encantadas. Las síncopes desordenadas amenazaron con descarrilar la danza infernal, pero los intérpretes se recuperaron y cayeron exhaustos en una nana tenue antes de recuperarse y alcanzar una apoteosis extática. El antiguo centro de Durucorturum, una de las metrópolis más importantes del Imperio Romano, está muy bien documentado gracias a numerosas investigaciones arqueológicas. Sin embargo, nuevos descubrimientos más allá del foro permiten ayudar a comprender mejor los conocimientos de la ciudad y sorprenden al mundo especializado. Objetos encontrados recientemente son impresionantes testimonios del bienestar económico y la importancia cultural de Durucorturum, conocida hoy en día como Reims, a unos 130 kilómetros al este de París. Durucorturum fue la capital de la provincia romana de Galia Belgica. Durante su mayor esplendor, estuvo organizada como todas las ciudades romanas, con un activo centro o foro, punto central de las actividades políticas y religiosas. Este foro ha sido investigado intensivamente, no así la periferia de la ciudad, especialmente la zona marginal occidental, donde ahora el Instituto Nacional para Investigación Arqueológica Preventiva ha descubierto una residencia, una domus, que se encuentra a más de un kilómetro del foro, cerca del río Vesle, y que demuestra claramente considerable riqueza y gran interés artístico de sus propietarios. La domus poseía una imponente fachada con dos grandes columnas y frescos en las paredes, debajo de la cual se encontraban representaciones de figuras de tamaño natural o mayor, conocidas como megalografías. Fragmentos de los frescos están relacionados con la historia de Aquiles y Deidamía, un episodio muy apreciado en la cultura romana relacionado a la guerra de Troya y que solamente se ha documentado en cuatro lugares: Aquilea, Pompeya, Roma y ahora en Reims, lo que pone de relieve las relaciones culturales de esta capital provincial con la metrópolis romana. También se encontraron tres estatuillas de bronce, notables por la calidad de su elaboración y su importancia simbólica, pues certifican también que los propietarios eran muy pudientes y que tenían fuertes lazos con la tradición artística romana. Su localización a orillas de la ciudad, sin embargo, plantea preguntas sobre sus residentes, como si era un segundo hogar de una familia poderosa en un lugar tranquilo o la casa de una élite local con conexiones con el núcleo político y religioso de la ciudad. En 1962, el gran Joshua Lanshine anunció que transformaría en una coreografía la comedia de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano. A diferencia de la obra teatral, el ballet no comienza con la entrada del gobernante ateniense Teseo con su prometida Hipólita, sino que con la de un niño con escarabajos, mariposas y espíritus de la naturaleza revoloteando alrededor. El coreógrafo Edvard Kluck, director de ballet de la ciudad de Maribor, en Eslovenia, ha creado para la compañía de ballet de Berlín una versión en la que al principio presenta al gobernante y a su prometida y no un rico espectáculo atmosférico de la naturaleza con elementos sobrenaturales, sino que, como en una playa, la joven desabrida corte de Teseo trata de ganar brillo. El poder no está representado por movimientos rápidos, sino que con gestos. En el centro del escenario vemos una inmensa roca giratoria en forma de cuña. Detrás de ella, una pared gris semicircular. Cuando se abre una puerta que se encuentra en esa pared, vemos un exuberante verdor, una alusión a la selva. Es un escenario que inteligentemente transmite vacío y tristeza abstracta. Balanchine se decidió por la selva shakespeariana, pues para el coreógrafo la selva era el verdadero sueño, el lugar imaginable más interesante donde se encuentran personas y duendes, hadas y elfos, para moverse y actuar según su naturaleza. Las personas lo hacen con sentimientos encontrados. La naturaleza es tanto su ermita en la que pueden huir de las reglas impuestas por la sociedad y también un lugar romántico y misterioso, de aberraciones y pérdidas. Kluck muestra comprensiblemente cómo su idea de un contramundo es más sencilla. Desea representar cómo vivir, transgresiones y fantasías, lo que los cuerpos quieren y no sentimientos. Para Kluck, Shakespeare nos abre la puerta hacia el mundo impredecible de nuestros propios instintos. Titania y Oberón son la versión élfica nocturno-erótica de Teseo e Hipólita. El baile de estos personajes es lento y sencillo, adecuado a la música para orquesta rica en formas modernas de Milko Lazar, que con efectos hermosos al estilo de Philip Glass, halaga a la danza con tonos elegíacos al piano. Un logro de todos los elementos involucrados: vestuario, escenario, música y bailarines.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.